I stop keeping track, talk myself in, I talk myself out, I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Esta semana, por cierto, si te conectas ahora, estás escuchando Fin de Semana de COPE, perdón, con Cristina López Schlichting. Esta semana hemos conocido los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que ha realizado el Ministerio de Sanidad. Es una cosa interesantísima que hacía muchísima falta, una radiografía de la epidemia de coronavirus en España, todavía incompleta, que arroja la conclusión de que solo el 5% de la población, yo he dicho antes en un lapsus lingüe el 50%, evidentemente, es el 5% de la población, ha desarrollado anticuerpos frente al virus. Es decir, unos 2 millones de españoles habrían tenido contacto con la enfermedad y a priori la cifra puede parecer abultada, pero lo cierto es que estamos muy lejos de conseguir la llamada inmunidad de rebaño o de grupo, que ahora dicen que lo de rebaño no se puede decir. A mí me gusta lo de rebaño porque refiere el hecho de que las personas, como los animales, nos inmunizamos en grupo. Y para la inmunidad del coronavirus necesitaríamos como mínimo, ahora preguntaremos a la doctora, un 60% de afectados. El dato del 5% ha sorprendido a los expertos, que pensaban que a estas alturas la inmunidad sería mayor, ¿eh? Y que lo cierto es que la pandemia no se puede frenar hasta alcanzar tasas superiores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se ha determinado en este estudio, que entre otras cosas ha establecido que las provincias donde el virus ha golpeado más fuerte serían Soria, con un 14,2% liderando el ranking, después Cuenca, con un 13,5%, Segovia, con un 12,6% y Madrid, con un 11,3%. Nos acompaña la directora del Centro Nacional de Epidemiología y, en última instancia, y hasta donde yo entiendo, responsable de este estudio, doña Marina Pollán, que es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Doña Marina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Yo soy la directora científica del proyecto, para entendernos. Es un proyecto muy grande y, lógicamente, estamos implicados muchas personas desde el Instituto de Salud Carlos III, que es donde yo trabajo, y quienes llevamos la coordinación científica, el Ministerio de Sanidad y, por supuesto, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Es estupendo tenerla con nosotras, doctora Pollán, y la verdad es que le quería preguntar en primer lugar si le ha sorprendido ese dato del 5% o se lo esperaba.
Pues de alguna manera lo esperábamos, porque cuando hicimos el diseño del estudio en el Centro Nacional de Epidemiología estimamos el tamaño muestral que necesitaríamos incluir, el número de participantes que teníamos que incluir en el estudio, con precisamente esta misma estimación, un 5%. Sabíamos que habría grandes diferencias entre los territorios, porque así nos lo decía el impacto del número de casos, ¿no?, en función de la comunidad autónoma. Pero bueno, tampoco esperábamos encontrar exactamente el 5%. Esto ha sido un poco, pues suerte, que la suerte nos ha acompañado. Y bueno, esta cifra tampoco es que venga del cielo, sino de revisar la literatura y qué cifras estaban encontrando otros países de nuestro entorno.
Así, para el profano parece un número pequeño, quiero decir, efectivamente también parece la prevalencia en otros países, creo que Alemania entre ellos, etcétera, el 5% de la gente, pero para el profano, que ha escuchado a la señora Merkel decirle a los alemanes que hasta que el 60, el 70% de la gente no se contagie, no se puede considerar dominada la epidemia, parece un número bajo. ¿Qué me dice usted para que yo vaya entendiendo?
Pues sí, hay que tener en cuenta, bueno, el número es bajo en términos relativos, un 5% parece pequeño, como ya comentó usted o comentaste, si puedo
sí,
tutearte.
Sí, por favor.
Pues como ya comentaste ahora en el encabezado de la entrevista, cuando miramos en términos absolutos son más de 2 millones de españoles y esto ya no es pequeño. Hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad nueva, que es la primera vez que viene, que la sufrimos, y por lo tanto, pues, aunque hubiéramos querido encontrar, por lo menos en algunos de los territorios más golpeados, una seroprevalencia mayor, pues la verdad es que es comprensible que, no habiendo tenido contacto antes con este virus, pues las cifras no sean tan altas como uno querría.
O sea que sí que hay una bondad en el hecho de que progresivamente nos vayamos contagiando.
Pues entendemos que sí, como hay que tener muchas reservas porque, como comento, es una enfermedad nueva de la que extraemos resultados basándonos en otras enfermedades producidas por virus que son parecidos a este, pero no conocemos totalmente este. Lo que sabemos, este 60% que se va repitiendo en distintos momentos de lo que sería deseable para garantizar una inmunidad de grupo, de rebaño, viene de una determinación que tiene que ver con lo rápidamente que se transmite este virus, con ese R0 o RT del que muchas veces se habla, ¿no? Y ese es lo que han calculado los expertos. Yo no soy viróloga experta en este sentido, pues es eso, que necesitaríamos pues como un 60% de la población para garantizar que la inmunidad de los que nos rodean previene la transmisión de una persona infectada a otra. En una primera oleada de una enfermedad contagiosa, también es verdad que, siendo realistas, es difícil obtener esta cantidad de inmunizados.
Claro, claro. Es una verdadera paradoja, porque por un lado nos confinamos, porque claro, no queremos que se saturen los hospitales, pero por otro lado necesitamos crecer en contagios si queremos superar la enfermedad sin la vacuna, porque claro, la vacuna va para largo.
Pues sí, eso dicen los expertos en vacuna, los que se lo están desarrollando, porque además es que, como cualquier otro medicamento, una vacuna, antes de ponerla en el mercado o de aplicarla a personas sanas, es necesario probar que es segura, vamos, que no produce efectos secundarios indeseados. Entonces, pues bueno, el confinamiento lo que intenta es evitar esa transmisión del virus. Si no tenemos tanto contacto entre nosotros, ese R0, que es el número, que es el número de personas que una persona infectante puede contagiar, cae rápidamente. Y esto es importante porque ya hemos visto los estragos que la epidemia podía causar en nuestro sistema sanitario. La mayor parte de las personas no tienen una enfermedad grave, pero cuando la epidemia se dispara, el número de casos graves que requieren hospitalización, que requieren respiración asistida e ingreso en UCI, pues obviamente es muy grande. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de permitir bajar la diseminación del virus.
Claro, claro. Doctora, ¿la variedad territorial se la esperaba? ¿Qué conclusiones usted, que tiene, claro, una mente científica para afrontar este estudio, que para los demás es muy prolijo, qué conclusiones saca a ese respecto de los datos de la variedad territorial?
Pues la variedad territorial nos está diciendo, nos hace una fotografía de por dónde ha pasado el virus, porque como lo que estamos midiendo son anticuerpos, es decir, las defensas que el organismo desarrolla cuando se pone en contacto con un agente infeccioso, en este caso el virus de SARS-CoV-2, lo que nos dice es que ha habido mayor circulación pues en el centro del país, en las provincias, como ya has descrito anteriormente, que están rodeando Madrid. Y bueno, esto es bastante concordante con lo que hemos visto de la evolución de la epidemia.
En caso de rebrote, porque todo apunta a ello, que una vez pasado el tiempo de verano, donde los cuerpos están como más previstos, ¿no?, inmunológicamente, y cuando lleguen otra vez los catarros del invierno y del otoño, pues la cosa aparecerá de nuevo. En caso de rebrote, ¿que un 95% de la población no haya pasado el virus es un peligro?
Pues teóricamente sí, lo que pasa es que tampoco sabemos si ese 95% es 95% o es un poco menor, porque los test con los que medimos los anticuerpos son test que se acaban de desarrollar y que no son perfectos. Por eso nosotros en el estudio estamos utilizando dos herramientas diferentes para medir la presencia de anticuerpos contra este coronavirus. Y, por tanto, es posible que esta prevalencia esté ligeramente y solo ligeramente infraestimada. En cualquier caso, si fuera un 95%, un 94% o incluso poniéndonos en un extremo que creemos que no es realista, de un 90%, eso significa efectivamente que el virus puede crear nuevamente problemas si ataca a estas personas que no tienen o no parecen tener ninguna defensa.
En el estudio que han hecho, ¿pueden determinar si el hecho de que una persona tenga el coronavirus implica que se contagie a toda la familia?
Pues esto es un tema muy interesante y nuestro estudio, que los resultados que hemos presentado son un primer avance, porque el estudio es un estudio de base poblacional, es decir, es representativo de España, pero además es que es longitudinal, que es como decimos los epidemiólogos en nuestro argot para definir que vamos a seguir a estas personas, porque queremos no solo la foto estática que acabamos de ver y que acabamos de presentar, sino que queremos ver la evolución en el tiempo. Y como nuestra unidad de muestreo son los hogares, esperamos poder estudiar cómo es la transmisión dentro de estos hogares y entonces tendremos alguna respuesta en relación a la pregunta que me está planteando.
¿Y por edades? ¿Se sabe el nivel de prevalencia por terminar?
Pues por edades no hemos encontrado, bueno, hemos encontrado una menor prevalencia en los niños hasta los 14 años o algo así.
Que eso es curiosísimo, porque eso nosotros pensábamos que se transmitía muchísimo por los niños y cerramos los colegios lo primero. Y pues, en ese sentido nos hemos equivocado.
Bueno, a lo mejor también es para proteger a los niños. Los niños no sabemos todavía qué significan las cifras que estamos viendo. A lo mejor los niños han estado más protegidos. Esta es una posible observación. Otra posible observación es que en otros coronavirus también se ha observado que la prevalencia, es decir, el porcentaje de gente con anticuerpos era menor en niños. Entonces, todavía no sabemos lo que significan nuestras cifras. En cualquier caso, pues esto es lo que arroja el estudio y así lo hemos presentado. Luego no hemos encontrado unas grandes diferencias por grupos de edad. Y bueno, seguiremos estudiando para ver quiénes de estas personas se lo convierten, es decir, quiénes eran negativos, pero en la siguiente oleada, que empieza la semana que viene, van a ser positivos y, por lo tanto, pues vamos a poder estudiar, como decía, la evolución de la epidemia. Y me gustaría aprovechar que estoy en antena para animar a todos los participantes del estudio para que sigan participando, porque es muy importante, tenemos muchas preguntas todavía por contestar. No sabemos cuánto dura la inmunidad de este virus nuevo, ¿no? No sabemos si los anticuerpos se mantienen en el tiempo o no. Y eso es una pregunta muy relevante de cara precisamente a entender hasta qué punto ese 5% o el 10% o 11% en Madrid podemos decir que está realmente protegido ante una segunda oleada o no. Así que quiero desde aquí agradecer muchísimo la generosidad de todos los participantes y animarles a seguir participando, que extiendan esa generosidad durante todo el tiempo que dura el estudio, que es un poco largo.
Efectivamente, es un estudio fundamental. Tengo aquí, fíjese al final, doctora Pollán, los índices de prevalencia de otros países, efectivamente, en Francia en torno al 14, en Alemania el 14 también habría desarrollado anticuerpos, en Suiza un 9,7, países muy bajos, Estados Unidos en torno al 3%, Holanda un 3%, Japón un 3,3%. ¿Qué hace, por ejemplo, que en Alemania o en Francia haya tanta gente más que tiene la inmunidad?
Bueno, hay que tener en cuenta las diferencias entre los estudios. No conozco con mucho detalle algunos de los que está mencionando, pero es importante tener en cuenta que hay estudios que se han realizado en voluntarios. Y los voluntarios, por ejemplo, pueden estar sesgados en el sentido de que las personas que han tenido casos en su familia o que han sido ellos mismos casos están más interesados en participar porque quieren saber si tienen anticuerpos. Y eso al final daría una fotografía, como ha ocurrido en algunos estudios, un poco distorsionada, porque nos da unas cifras de prevalencia más altas simplemente porque hay más casos o más personas con contacto entre las personas que participan en el estudio. Nuestro estudio es de base poblacional, es decir, lo hemos elegido totalmente al azar. Hay pocos estudios que se hayan realizado así y hasta donde conocemos ninguno con una casuística, es decir, con un número de participantes tan alto. Y esta es la mejor manera para evitar este tipo de sesgos que estoy comentando. Obviamente nosotros invitamos a las personas a participar y aquí también la participación es voluntaria, pero es diferente decir que vengan los voluntarios que quieran a testarse, no sé si me explico bien, a decir,
sí.
Seleccionado su hogar ha sido seleccionado, le gustaría participar, y en este sentido también hay que decir que es estupendo comprobar la generosidad de los españoles, porque entre aquellos hogares que hemos podido contactar tenemos casi un 75%, es decir, 3 de cada 4 personas han dicho sí, yo voy a participar, y lo hacen generosamente porque no obtienen un beneficio directo del estudio. Entonces, a la hora de comparar los resultados de los estudios, finalizo, hay que tener en cuenta sobre quién se hace y también el tipo de test que se utiliza, porque no todos los test tienen la misma sensibilidad y especificidad, es decir, tienen la misma capacidad para detectar positivos y para descartar aquellos que realmente son negativos.
Pues la verdad, estamos encantados de haber podido hablar con la responsable de este estudio de seroprevalencia en España, que es importantísimo. Animamos a la gente a participar. No conocemos este bicho. Necesitamos saber cuánto tiempo vamos a estar inmunes, si lo vamos a ser para siempre. Efectivamente, mientras no haya una vacuna, la única manera es aislarse del virus o irse contagiando, ir generando esa inmunidad de grupo. Y la doctora Marina Pollán va a tener un trabajo apasionante a la hora de ir en vanguardia en la lucha contra el coronavirus. Le agradecemos además que haya estado con nosotros en esta mañana. Un saludo muy cariñoso y gracias por el trabajo.
Pues muchas gracias, y bueno, simplemente puntualizar que yo ahora mismo estoy dando la cara, pero que somos muchas personas las implicadas en este estudio, y me gustaría que esa gratificación sea para todos.
Un saludo afectuoso. Buenos días.